Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Toma uno.
Me apasiona la pasión, me apasiona escribir.
Me apasiona la música, me apasionan los libros, me apasionan los gatos, me apasionan los bosques.
Me apasiona mucho aprender la poesía y el arte en general.
Desde hace 4 años tengo chance de participar en espacios donde creo que estamos haciendo cambios. Y eso me apasiona a mí, sentir que lo que puedo hacer, lo que sé hacer, está sirviendo para que este lugar sea un poquito más justo, un poquito menos feo. Me llamo Briseida Milian y me dicen Bris.
Bueno, me llamo Andrea Isabel Ischiu Hernández, me gusta que me digan Andreita.
Mi nombre es Glenda Joana Weatherburn, me encantaría que me lo dijeran completo, pero con Joana está bien.
Me llamo Lucía Ischiu y me gusta que me digan Lucía Ischiu.
Brenda.
Yo me llamo Lenina García y me gusta que me digan Lenina.
¿Alguna vez te has sentido atacada en la vida real o en redes sociales?
Recibo mucho acoso en general y ese acoso de la vida cotidiana muchas veces se transfiere a la vida virtual, ¿verdad? A las redes sociales.
Es algo que te pasa no solo cuando sos activista, sino nacer y crecer a veces en entornos en donde hay como mucho prejuicio respecto de las mujeres haciendo cosas que normalmente no hacemos, ¿no?
En el ambiente universitario todavía existe mucho machismo, existe mucho prejuicio y a los mismos estudiantes y a la misma comunidad universitaria todavía le cuesta entender que las mujeres podemos liderar espacios estudiantiles.
Como todas las mujeres en este país y en el mundo, hemos sido súper acosadas en la calle.
¿Qué produce la música en tu ser?
¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos mis sermones. La, 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 hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y como ya lo habíamos anunciado, en esta oportunidad nos encontramos con tres hermanas muy queridas para nosotros y nosotras en la Red de la Diversidad. Dos de ellas hacen parte de una colectiva de mujeres allá en la Ciudad de México, que es la colectiva Siempre Vivas, ¿no? Estamos con Ale y Lau y también nos encontramos con nuestra hermana Ara, que ella hace parte de la cooperativa audiovisual. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí y pues pedirles a ustedes que se presenten y hablen un poquito del trabajo que vienen realizando. Comencemos con Ale, ¿no? Y la colectiva Siempre Vivas. Uy, justo se cayó Ale. Tal vez contigo, Lau.
Hola compañeras, buen día. Muchas gracias y mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Muchas gracias a las compañeras de Cooperativa Visual. Sí, tuvimos unos problemas de conexión, pero bueno, pues estamos muy contentas de estar acá. Nosotras somos una colectiva, nos ha costado mucho nombrarnos, pero hasta ahora el hablar de nosotras como mujeres que acompañan, mujeres que desde los afectos, desde el cuidado, desde el caminar las calles y desde tejer otras posibilidades de resistir a la violencia y de hacer frente a la violencia. Caminamos con madres que son madres de víctimas de feminicidio, con mujeres sobrevivientes a feminicidio y con madres buscadoras que nos han permitido caminar junto a ellas y aprender de ellas y de sus luchas.
Me encantaría que me lo dijeran completo, pero con Joana.
Muchísimas gracias, Lau. Ara, querida.
Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Araceli. En esta ocasión estoy como parte de la cooperativa visual. Y bueno, nosotras trabajamos con mujeres. Somos un grupo de mujeres que pues están transitando en la creación y exploración todo relacionado al área audiovisual, sonora también. Nuestra intención es precisamente rescatar memoria. En estos procesos hemos ido acompañando también a una serie de mujeres que sufren las violencias patriarcales, pero también con la intención de rescatar memorias que pues vayan en contra de los mandatos que se establecen hacia las mujeres, ¿no? Que nosotras hemos sido víctimas, para nosotras más bien es bueno reivindicarnos desde donde somos, desde nuestra memoria digna, desde lo que fueron las vidas de las mujeres antes de que pues sean arrebatadas por esta violencia patriarcal. Entonces es un poco salir de ese lugar y volver a lo que somos, ¿no? Antes de que se nos haya arrebatado.
Karen, querida, pedirte que saludes también y nos hables un poco acerca del trabajo que vienen realizando desde la colectiva Siempre Vivas.
¿Qué tal a todas? Disculpen por llegar un poquito tarde. Yo soy Karen Rodríguez, de la Ciudad de México. Estoy en la colectiva La Siempre Vivas con mi compañera Laura. Y también estaba mi compañera Ale, pero creo que tuvo problemas con su internet. Pues nosotras somos una colectiva que venimos, no sé qué ya contó mi compañera Lau, pero pues somos una colectiva que acompañamos a madres y a sobrevivientes de feminicidio aquí en la Ciudad de México, y pues la mayoría del tiempo lo hacemos a través de la intervención textil. Bordamos el rostro de sus hijas, el rostro de nuestras compañeras, pero no solamente es un bordado pues así de pues ahorita, ¿no? Bordo un rostro y ya, sino más bien lo que nosotras además queremos crear son espacios de diálogo, espacios diversos, espacios donde nos podamos escuchar entre todas, escuchar las historias de nuestras compañeras, escuchar la vida de las compañeras que ya no están con nosotras, y eso pues lo juntamos con el bordado, con cualquier intervención textil, con stencil, con cualquier pues actividad artística que podamos integrar. No solamente estamos como con el bordado, sino con más cosas. Y pues básicamente es algo así. No sé si les digo, mi compañero Lau ya comentó algo más, o si no, después puedo ahondar más en las cositas.
Muchísimas gracias, Karen. Ya respecto a lo que ambas decían, ¿no? El bordado, el resignificar la historia, la vida de estas mujeres a quienes se les ha arrebatado precisamente eso que es lo más valioso para ellas, pero también para las familias, ¿no? Y algunas víctimas que son sobrevivientes también de estos crímenes de odio contra nosotras. Sería muy importante para nosotros y nosotras conocer las actividades que vienen proponiendo, cómo nace esa intención también suya de articularse entre ustedes, de encontrarse con estas mujeres sobrevivientes, pero que a través de este dolor también van proponiendo, van resistiendo y van resistiendo y van disputando el espacio público.
siempre viva. Cuando nos conocimos no estábamos pensando en hacer una colectiva. Nos conocimos como desde la intención conjunta de aprender sobre derechos humanos, desde aprender formas de defender los derechos vivos, formas también de crear procesos colectivos. Y en ese camino tuvimos la invitación de unas compañeras que pertenecían al grupo de acompañamiento político a la familia de Lesbi Berlín, que fue un caso muy sonado acá porque fue algo que ocurrió en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, y que despertó una indignación que ya estaba muy acumulada sobre la nula respuesta de autoridades no solo universitarias, sino de las mismas autoridades que deberían atender desde una perspectiva de justicia, de búsqueda de verdad. Y también que se filtraran estas memorias que no eran, que venían desde una narrativa de volver a revictimizar a las mujeres por sus propias condiciones de muerte, ¿no? Que en este caso, pues en realidad era un feminicidio que fue tratado como suicidio. Y este grupo de acompañamiento de estas compañeras convocaron cuando fueron las audiencias en 2019, nos convocaron a acompañar de alguna manera, que pudiéramos estar afuera haciendo ruido, afuera del reclusorio, y sobre todo haciendo presencia y acompañando a la familia de Lesbi. Y en ese momento, pues, no estábamos con muchas herramientas, pero ya habíamos tenido un acercamiento con el textil, por otra experiencia que fuimos juntas a un encuentro de mujeres, y nos había hecho mucho sentido tanto la metáfora como el proceso de tejernos juntas, de juntar tramas nuestras que pudieran hacer algo en conjunto, que pudieran venir de nuestras posibilidades, de nuestras historias. Y en ese momento una de nuestras compañeras propuso que hiciéramos un mural textil, que era algo que había visto que se podía hacer, que venía también como de esta idea de las arpilleras, que bordan memoria y que conforman paisajes de memoria. Y esa fue nuestra primera intervención que sucedió sin ser una colectiva, pero sí con la intención de hacer presencia en las calles, de hacer presencia en un espacio público que además pues era muy hostil en muchos sentidos. Y alrededor de ese primer mural textil que fue el rostro de Lesbi Berlín, se juntaron las historias de vida de Lesbi. Nos juntaron con compañeras, compañeros, familia, personas que habían conocido de ella y que en ese espacio afuera del reclusorio donde se estaba llevando todo este proceso de revisar cada uno de los pasos de nuestra compañera, en ese espacio alterno, ¿no?, empezamos a tejer otra historia, a tejer una historia complementaria que nos mostrara a Lesbi viva, que nos mostrara a Lesbi como una mujer con sueños, como una compañera que tenía aspiraciones, que tenía dudas también, que tenía un montón de proyectos que fueron truncados y que es parte de lo que no siempre cabe en los procesos de búsqueda de justicia. ¿Cómo se hace el equivalente a todos estos sueños, a todos estos proyectos de vida? ¿Cómo se equiparan en la reparación y cómo se equiparan en las sentencias? Y pues ahí empezamos a tejer algunos sentidos, volviendo con estas metáforas textiles, de que era muy necesario poder buscar otras formas de hacer viva esta memoria, de buscar complementar la historia de nuestras compañeras y también realzar esta necesidad en los procesos de búsqueda de justicia.
Gracias, Karen, creo, perdón si me estoy equivocando. Esto me pone a pensar también en esto que ustedes mencionan, ¿no? La intervención artística a través de resignificar estas vidas de las mujeres que han pasado por estos procesos, bueno, no procesos, ¿no?, sino que han sufrido justamente este arrabetar de su vida, el que muchas veces no, las noticias, el Estado, digamos, estas instancias que administran la justicia no son capaces de mostrar, ¿no? O no quieren mostrarnos esa vida que hay, de esa vida que se sostenía, esa vida que se criaba detrás de esa vida que se ha perdido, ¿no? ¿Qué ha significado para ustedes el acompañar estos procesos, el plantear esta intervención artística desde el textil? ¿Qué es lo que han podido evidenciar trabajando con madres de víctimas de feminicidios, sobrevivientes de feminicidios? Quisiéramos saber eso.
Gracias, Gaby. También está, creo que ya entró mi compañera Ale. No sé si ella quiere decir algo o si no.
¿Vamos, Ale?
Bueno, si no, en lo que ella vuelve a tener opción de su internet. Sí, pues, antes de contestar esa pequeña pregunta, más bien también queríamos insistir justo en el tema que habías comentado antes, que era cómo acompañamos también casos de sobrevivientes. Muchas veces, entre estos caminos en los que vamos andando, acompañando a madres, acompañando pues a víctimas, también hemos encontrado a otras compañeras que viven procesos distintos, pero que también necesitan y ocupan y pues eso, necesitan estar acompañadas de otras mujeres. Y en ese caminar, en ese andar, hemos encontrado a un par de compañeras que también han sido sobrevivientes de feminicidio y que ellas siempre nos recalcan eso, ¿no? Que es importante seguir nombrando este delito, seguir nombrando en los espacios en los que podamos que este es un delito que también se tiene que juzgar de manera veraz y que pues las mujeres sobrevivientes también merecen justicia. Y que también son casos que son muy dolorosos porque finalmente viven todo el proceso, están en modo incógnito, no sé, o sea, hay demasiadas cosas que son muy dolorosas y que también creo que es importante nombrarlas. Y sobre todo, y ahora sobre la pregunta que comentabas, pues este caminar con las madres a través de la intervención textil, pues ha sido un caminar que hemos ido aprendiendo juntas. Nosotras tampoco hemos sido expertas, no somos expertas en las intervenciones textiles ni nada, cada una tiene formaciones distintas, pero sí siempre hemos tenido esa inquietud, ¿no? Como esa cosquilla de hacer cosas a través del arte. Y pues hablar de estos temas siempre ha sido algo doloroso, algo duro, algo que justo en los medios, en las noticias, pues nada más ponen un encabezado y ya. Pero creo que acompañarlo a través del arte, a través de las intervenciones, ha sido algo que nos ha permitido tener mayor, como mayor sensibilidad con las madres, como no solamente juntarnos y hablar del tema, sino además estar bordando, además estar haciendo fotobordado. Es decir, este tipo de actividades nos ha permitido hacer más ameno, más sensible, a pesar de todo el dolor y todo el sufrimiento y todo lo que hemos vivido junto a ellas. Y también como lo hemos sentido nosotras, ha sido, creo que para todas ha sido distinto. Quizá para algunas ha sido un poquito más fuerte, para algunas hemos intentado que también estos procesos no los traigamos a todos lados, ¿no? Sino que simplemente estemos con ellas, pero siempre nos han juntado, nos han recordado que mantener las historias de nuestras compañeras es importante, porque a nosotras nos hubiera gustado conocer a Lesbi, conocer a Pame, ¿no? En otro momento, y no conocerlas a través solo de las historias de sus madres. Sin embargo, pues, gracias a eso, ya son como nuestras amigas, ¿no? Ya son como parte de nosotras, a pesar de que las conocemos de esa forma, pero pues ya son como nuestra familia.
Santos les habla desde Santa Cruz, soy parte también de la red de la diversidad, escuchando este trabajo importante que llevan adelante desde el campo artístico, desde el audiovisual, pero también desde el textil. Tenemos historias comunes, buena parte de nuestra región, sobre esto que nos duele mucho con relación a las mujeres. Sabemos que hay una suerte, para llamarlo así, un déficit en el tema normativo, pero también en los acompañantes. procedimientos, los mecanismos de justicia, la retardación de justicia, en ese acompañamiento que ustedes están realizando, miran alguna necesidad que a veces por la experiencia de estar con ellas, quisiera que les haya llevado a pensar, decir, aquí hay que hacer una intervención, pero claro, no está en sus manos. ¿Consideran que hay algo así en particular? Sabemos que hay múltiples necesidades, ¿no? De acuerpamiento, de acompañamiento, ¿no? A las familias. Pero ¿hay algún aspecto que requeriría hacer una intervención? Pregunto como curiosidad.
Pues yo creo que, no sé si me escuchan bien ahora.
Sí, te copiamos bien.
Bien, creo que en realidad los procesos de justicia son procesos muy largos que tienen muchísimas decadencias por parte del Estado. Son procesos que tardan años. Creemos que esa es una de las grandes deudas que tiene el Estado mexicano hacia las familias, porque la justicia tendría que ser pronta y expedita, y eso es algo que no ocurre en nuestro país. Las madres pasan muchísimos años, estamos hablando de procesos de más de 10 años buscando justicia. Aunque algunos pueden ser más cortos, pues en realidad la justicia no está hecha para nosotras las mujeres. Es una justicia patriarcal, es una justicia que no mira la reparación como parte de esa justicia, que no mira la memoria como parte de esa justicia. Y una de las cosas que hemos estado mirando en los últimos años, y sobre todo en el último año con la partida de una de las madres que nosotras acompañamos y que fue algo que nos movió muchísimo, pues es el tema de la salud. Es algo que se ve muy poco, que se está pues minimizando de cierta forma por parte del Estado, y que sin embargo está costando la vida de muchas mujeres y de muchas madres que en el camino de esta búsqueda de justicia pues se va mermando toda la salud, y que no hay una atención integral, que no tiene nada que ver, no solamente que ver con el acceso a la salud pública, sino que tiene que ver también con mirar otras formas de sanar. Y creo que eso es algo que nosotras hemos aprendido juntas. Creo que una de las potencias que nos ha permitido el arte y también el encontrarnos como mujeres y tejernos en red es construir otras formas de comunidad, es construir otras formas de cuidado, y es sostener los procesos de justicia también desde ahí, desde el cuidado y desde el acompañamiento de nuestra salud física y mental como acompañantes, pero también hacia las familias, que creemos que es algo que hace mucha falta y que es muy necesario. Y que el Estado, pues, no es solamente que tenga una deuda, sino que ni siquiera lo está viendo como algo que tiene que ver con los procesos de justicia en el país.
Pues realidades muy similares vivimos, creo, en todos los países del mundo, ¿no? Respecto a estos crímenes de odio contra nosotras las mujeres. Y precisamente estas actividades, estos sentimientos, estas necesidades de poder hacer algo, de hacer escuchar nuestras voces, de irrumpir el espacio público, expresando esta nuestra rabia, esta nuestra necesidad de construir caminos alternativos a esta justicia patriarcal, a esta justicia machista, es que les ha llevado a ustedes a empezar como un camino articulado, ya desafiando las fronteras, ¿no? Y para ello quisiéramos conversar con Araceli para que nos cuenten justamente de este camino articulado que están comenzando a transitar entre la cooperativa visual y la colectiva Siempre Vivas. Ara, querida.
Gracias, Gaby. Sí, nosotras pues ya habíamos tenido un contacto previo. Hemos estado, bueno, nosotras como forma también de poder construir procesos y resistencias, pero también articularnos comunitariamente, recurrimos a la pedagogía, a los talleres como formas de difundir y pues democratizar los saberes y poder pues organizarnos también en las acciones que tenemos. En este sentido, nosotras hemos dado una cátedra el año pasado, y una compañera muy querida, Renata, que pues también está articulando con las compañeras Siempre Vivas, me dijo o me comentó que ellas estaban trabajando también con el bordado, también en un sentido de acompañar, de construir memoria, resistencias, luchas, pero también comunidad. Entonces las hemos invitado a tener una clase virtual allá en La Paz. Nosotras pues estábamos muy contentas de poder escuchar sus experiencias, de poder ver cómo ellas estaban trabajando el bordado de manera pues en colectiva y en espacios públicos, que es también lo que hacemos. Y pues este año nosotras estamos habitando Ciudad de México, y precisamente nuestra intención era poder continuar, seguir trabajando estos temas tan importantes y tan urgentes, pero a través de redes de compañeras que pues ya están activando más tiempo y que también están con este sentido de construir, ¿no? Y de precisamente generar estos procesos y dar acompañamiento. Entonces, en este tiempo, pues en los meses anteriores, antes de que lleguemos a México, a Ciudad de México, estábamos en La Paz. Hemos tenido algunas reuniones virtuales con unas compañeras para montar un taller callejero de fotobordado que iba a ser en la ciudad de, en el estado de Chimalhuacán, que es en el Estado de México, acá a más o menos hora y media de Ciudad de México. Este es uno de los estados que tiene, pues a nivel nacional, índices muy altos de violencia contra las mujeres. De hecho, es como que me da la impresión de que las mujeres periféricas acá, y bueno, creo que en todas las ciudades latinoamericanas y en el mundo, siempre quedan pues excluidas, ¿no? Si de entrada ya la justicia en nuestros países es una justicia que es parcializada, que es patriarcal, es corrupta, pues peor, ¿no? Para mujeres que se encuentran en la periferia y no en los centros. Entonces, para nosotras ha sido importante, pues, gestar estos momentos de encuentro con las colectivas que están acompañando, porque es pues la vía política que tenemos para visibilizar estos casos, para sanarnos entre nosotras, para traer a la memoria digna. Entonces, nos hemos encontrado el pasado 3 de marzo, que era el día domingo, para celebrar el cumpleaños de Diana. Diana era una compañera que pues ha sufrido una violencia extrema. Su cuerpo ha sido encontrado pues con signos de tortura, ha sido violada y abandonada. De hecho, ya destacamos que ahí ha habido una serie de, digamos, errores que han cometido las autoridades, y si bien su cuerpo fue dejado ahí, no, la familia no pudo dar con el cuerpo hasta días después, porque las autoridades lo habían reportado como un cuerpo masculino. Entonces hay como una serie de arbitrariedades que también hemos reconocido en nuestro territorio, que son importantes no olvidarlas, ¿no? Porque creo que esto es importante para que nosotras también podamos exigir, ¿no?, mejores condiciones a la hora de que se respeten nuestros derechos. Y bueno, volviendo al tema de Diana, Diana Velázquez Florencio hubiera cumplido 31 años, y pues nuestra intención era, junto con la familia y con las compañeras que acompañan, pues traer a la memoria lo que era Diana, que era una joven súper inteligente, con ganas de estudiar. Ella quería estudiar filosofía y letras. Pues hemos preparado imágenes que a ella le gustarían, que de objetos, de libros, de flores, de animales que le gustaban, y también fotos de otras compañeras, porque estaban mamás también que han perdido a sus hijas por esta violencia patriarcal, y a compañeras que también han perdido a sus hijas que están desaparecidas, ¿no? Entonces, este taller lo hemos montado en la calle, en el lugar donde pues fue abandonado el cuerpo de Diana, como signo, ¿no?, de que aquí estamos resistiendo desde una memoria digna, desde un entramado de mujeres que acompañamos y que buscamos también, dentro de todo este dolor, reivindicar nuestros afectos hacia las otras y nuestras formas de transformar este espacio vivo que habitamos en este presente que cambia. Y pues bueno, la intención es seguir articulando, la intención es seguir, pues mostrando lo que está pasando, las heridas que llevamos, pero también nuestras memorias dignas, ¿no?
Muchísimas gracias, Araceli. Vamos a un corte de la radio necesario ahorita para regresar nuevamente y continuar con esta conversación.
Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. No estaba orando, estaba pecando, y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones. Mando a la mierda todos mis sermones. La, 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 la.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.